de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Esto promete. Comenzamos con la música de los Jam, nuestro de uno en uno de hoy. Y la música siempre corre a cargo de los invitados. El responsable, Carlos Augusto Casas, escritor y periodista. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Isabel, ¿qué tal?
¿Por qué nos has elegido de momento y de entrada ya a los Jam?
Bueno, yo tuve una etapa un poco mod y siempre los Jam han estado ahí, aparte esta canción. Creo que tiene mucho que ver con la novela negra, que es a lo que yo me dedico. Aunque bueno, esta es mi primera novela, pero siempre he estado vinculado al mundo de la novela negra. Y bueno, ese mundo underground, digámoslo así, me parecía muy interesante, aparte de que la canción es muy buena.
Bueno, a mí me han dicho que tú eres uno de los tipos que más sabe de novela negra en este país.
Bueno, muchas gracias. No, hay mucha gente que sabe más que yo.
Tienes una columna, ¿no?, en este momento, sí, en Público, que es La Oveja Negra, donde reseñas novela negra, pero de una forma muy particular. Luego llegaremos ya a ese aspecto, pero de entrada tú has venido aquí a hablar de tu libro, aunque vienes con otro libro debajo del brazo que no es el tuyo.
Sí, pues bueno, como tengo que hacer columna y tengo que leer bastante, es El Santo al Cielo. Aún no lo he terminado, es de Carlos Ortega Vilas y lo he conocido, bueno, como se publica tanto en este país, afortunadamente, otra cosa es que se lea lo mismo que se publica, pues era un libro que realmente conocí porque fui, aparte del premio Wilkie Collins, fui nominado para el premio Pata Negra de la Universidad de Salamanca. Y uno de los que también estaban nominados era Carlos Ortega Vilas y bueno, me interesó la trama del libro y me la estoy leyendo para ver si hago una reseña en la columna de Público.
Pero vamos con tu libro, Carlos Augusto Casas, Ya no quedan junglas a dónde regresar. Ya has adelantado tú que has ganado con esta, tu primera novela, el premio Wilkie Collins de novela negra. Y bueno, muchos años reseñando novela negra, leyendo novela negra. ¿Por qué has tardado en escribir o al menos publicar novela negra?
Pues quizá porque tanto al reseñar como al leer originales, te vas dando cuenta de lo difícil que es
escribir novela negra.
Escribir novela negra. Pero bueno, eso también yo creo que ha tenido una... ha sido como un tiraje afloja. Aparte de darte cuenta de las dificultades que tiene escribir, sobre todo, buena novela negra, aunque hablaremos, yo creo, que de lo que se entiende por novela negra y la diferencia entre novela negra y enigma, porque todavía, a estas alturas, todavía hay gente que no sabe diferenciarlas, y fundamentalmente por culpa de las editoriales, que mezclan dos géneros.
Bueno,
que
tú diriges una colección, sí, de novela negra en
Cuadernos del Laberinto.
Eso, que me estoy aquí, que estoy mirando tu libro y estaba viendo aquí Mar Editor.
Sí, claro, no tiene
y no
nada que
quiero,
ver.
Tú has publicado con otra editorial. Uh-huh. Pero luego hablaremos de las dos, porque
claro,
las dos están haciendo una labor muy importante a la hora de difundir, ¿no?,
la literatura. De hecho, mi columna en Público hablo fundamentalmente de editoriales independientes, porque yo creo que son las que están editando y sacando a la luz tanto autores como novelas que rompen un poco, o por lo menos lo intentan, los clichés que se han marcado en este género. Parece que hay muchísima gente con la que hablas que te dice que el género negro está muerto, que parece que, bueno, se sentaron las bases en los grandes, Chandler, Hammer, se sentaron las bases, y que parece que ya no se puede contar nada, que todas las novelas son iguales.
Que yo pensaba desde fuera que estábamos viviendo un buen momento para la novela negra.
Fantástico, estamos viviendo un momento fantástico. Pero volvemos a lo de antes. Si estamos hablando sobre todo de novela enigma...
A ver, explícame la diferencia. Situemos a los oyentes.
Para que la gente me entienda, la novela Enigma es Agatha Christie. Es un juego intelectual en el que uno tiene que descubrir quién ha matado a quién, quién es el criminal. Aparte de eso, básicamente, la historia puede tener más o menos componentes atractivos, de crítica social, pero el hecho fundamental es ese. Es un juego entre el lector y el escritor de saber descubrir quién es el asesino.
¿Y
quién
esto
es
sería
el...
equiparable a novela policíaca, que es sí, otro sí, término sí, que yo he escuchado asociado históricamente, por ejemplo, a Agatha Christie?
Efectivamente, es novela... Tiene muchos... la novela policíaca también se llama Enigma, también la llaman thriller... Todo esto es un género. La novela negra, que es, pongámoslo, el ejemplo es Chandler o Dashiell Hammett.
¿Sería una especie de realismo sucio?
Es un realismo sucio. Nació fundamentalmente, o sea, nació en los años 20, 30, y nació con la crisis, con el Great Crack de Estados Unidos. Entonces, su pretensión realmente no es contarte quién, descubrir quién es el asesino. Es, como su nombre indica, mostrar ese lado negro, ese lado oscuro, tanto de la sociedad como del ser humano. Hay muchas novelas negras en las que tú sabes quién es el asesino desde el principio. No se trata de eso. No es una sucesión de sorpresas en las que más o menos te están llevando para que las páginas sigan cayendo y que todo está basado en el misterio. La novela negra realmente lo que se basa es en la crítica social. Por eso te digo, no solamente social, sino también humana, de qué es lo que de lo que estamos hechos por dentro.
Bueno, tú en Ya no quedan junglas a donde regresar, tu primera novela, abordas temas, no sé qué calificativo utilizar, no sé si decir escabroso, delicado, por ejemplo, la prostitución, pero ojo, no solo la prostitución y las mafias, sino también, por ejemplo, el consumo de prostitución por parte de la tercera edad, que esto lo entroncas con otras cuestiones como la vejez, el ser uno consciente de su propia vejez y su deterioro físico, con la soledad, con el amor, con la venganza. O sea, uno arranca las primeras páginas de Ya no quedan junglas a donde regresar y va entrando, como bien dices, en muchas cuestiones que nos rodean y que muchas veces no queremos ver, porque a lo mejor no son bonitas.
Claro, a mí realmente la novela nace porque bueno, yo en aquella época el lugar en el que trabajaba era la Gran Vía y me levantaba... Por la mañana salía del metro y las prostitutas ya estaban allí alrededor de las 9 de la mañana. Yo he sido periodista de investigación y no me pillaba de nuevas. Yo sé perfectamente, he hecho muchísimos reportajes en tanto en calle Montera como de prostitución, de otras zonas de Madrid y otras zonas de España. Pero bueno, el hecho de verlas todos los días me llamaba la atención y sobre todo me llamó la atención que a esas horas,
por las mañanas, los clientes eran mayores.
Efectivamente, eran gente de la tercera edad. Y entonces, investigando, encontré una entrevista con una de estas mujeres que contaban que realmente la mayoría de estas personas de la tercera edad no las buscaban para tener sexo. Simplemente era para tener compañía, para volver a sentirse queridos o escuchados incluso. Y esas dos historias tan tristes, tanto la de la vejez, la soledad, y que tengas que pagar simplemente para
una caricia o para un rato de conversación.
O para que alguien te escuche. Todo el mundo nos hemos encontrado con algún anciano que se pone a hablar contigo y te das cuenta de lo pesado que es y habla. Y realmente a lo mejor eres la única persona a la que he dirigido la palabra ese día. Entonces esa soledad de la tercera edad unida a todo el drama que hay detrás de estas mujeres, pues yo creo que ahora mismo ya a nadie se le escapa que estas mujeres no estarán allí por gusto, sobre todo en Montera. Hay unas mafias detrás, estas mujeres están esclavizadas. Me llamaba la atención que fuera justo en que es una calle tan céntrica por la que pasa tanta
sí,
gente.
Sí, somos testigos todos, infinidad de personas y vuelvo a lo de antes, es una realidad que pasa desapercibida quizá porque no queremos percibirla.
Efectivamente. Entonces esas dos historias tan tristes me llamaron poderosamente la atención y fue
el germen, ¿no? De Ya no quedan junglas a donde
regresar. Pero está
regresar.
Bien lo que has dicho porque realmente en la novela hay muy poca gente que se da cuenta que en realidad son tres historias de amor. Amor muy poco convencional, pero son tres historias de amor. Tanto la del anciano, la del gentleman con esta prostituta.
Con Olga.
La de Iborra, la policía, con su marido que desaparece. Y la de esa especie de sicario Herodes con la mujer con la que está y es un poco su tapadera.
Ya decía yo que empezábamos fuerte. Esta es una de mis canciones favoritas, ¿sabes, Carlos? Y tuya, porque
también
la has elegido.
También,
¿Por qué? Iggy Pop, The Passenger.
Uf, es que Iggy Pop es... para mí es que tiene muchísimos recuerdos esta canción. Me trae recuerdos de sobre todo de amistad, de mi barrio, de la gente que con la que has crecido.
¿Qué barrio?
El barrio Lucero. Yo he nacido en el barrio Lucero. Y conservo todavía mis amigos de que los conocimos cuando teníamos 7 años y ya van a... nos faltan unos cuantos para cumplir 40 años ya con ellos. Y esta es una canción pues que nos ha acompañado en fiestas, en coches, en viajes y
tenía, en la vida en general.
Y tenía que estar allí.
Carlos Augusto Casas, escritor, periodista, Ya no quedan junglas, ¿a dónde regresar? El título de esta novela con la que, bueno, pues ya has ganado ese premio Wilkie Collins de novela negra. Y tú nos contabas, Carlos, que en la novela negra, pero con tres historias de amor, yo hablaba de reflexiones en torno a la vejez y a la soledad, también el tema de la venganza, del amor igual que se dice del amor al odio, hay un paso o puede haber un paso, del amor a la venganza también puede haberlo?
Yo creo que sí, sobre todo lo que quería demostrar, bueno, o mostrar en mi novela, es que, como bien has dicho, empieza con el protagonista dándose cuenta de su propia vejez, de todo lo que el tiempo le ha robado, y la pérdida de Olga, de la prostituta con la que él queda todos los jueves, le hace darse cuenta que era lo último que le importaba. Y no hay nadie más peligroso que el que no tiene nada que perder. Entonces, prácticamente el protagonista, el gentleman, este señor de la tercera edad, no tiene otra cosa que hacer más que vengarse. Parece que todo en su vida le empuja a vengarse de los que le han robado lo último que le hacía ilusión y le daba sentido a su vida.
Y en cuanto a los entornos que describes, pues has buscado escenarios cercanos. Tú mismo hablabas de que habías trabajado en Montera y que un poco la idea parte de cuando tú desde por la mañana empiezas a ver pues qué tipo de clientela, ¿no?, había en cuanto a esas prostitutas que estaban en la calle Montera. También en la novela retratas la colonia Marconi. Bueno, entiendo que en este caso, pues como bien dices, si la idea parte de ahí, ¿para qué buscar, no? A lo mejor otros.
Esa es otra de los elementos que los lectores, porque la novela ha salido hace poco, pero ya empiezo a tener contacto con los lectores. Hay algo que me dicen que yo no era muy consciente, y es que en la novela me dicen que se nota mucho mi etapa de periodista. Quizás sea por eso.
Periodista de investigación, sí. Sucesos también.
Ajá,
¿no?
Claro, claro. Yo no sé, tampoco la novela tiene, o he querido que tenga una vocación de periodística. Pero sí que es verdad que hay ciertos escenarios, hay ciertos personajes, incluso yo creo que hay hasta ciertos datos que yo los interiorizo porque son parte de mi vida profesional y forman parte ya de mi vida, y que para la gente a lo mejor sí que ha supuesto un descubrimiento, pues no sé.
Que lo ven cercano a una crónica periodística.
Sí, o por lo menos no creo que sea tanto como una crónica, porque ya te digo que parece la novela no lo es, pero sí que descubren, por ejemplo, el tema de la calle Montera, ¿no? El hecho de que todo el mundo haya pasado alguna vez por la calle Montera, el hecho de que descubras que bueno, qué es lo que hay detrás, las prostitutas, los chulos que están detrás, los ancianos que todas las mañanas se reúnen antes de irse con ellas. Claro, esto no es inventado, esto sucede, y creo que esa es la parte de autenticidad de la novela que la gente identifica con mi pasado periodista. Ya te digo que yo no soy consciente de ello. A lo mejor también por el tema de ciertos datos que doy en la novela, pues es verdad que España y Madrid en concreto son ciudades muy tranquilas en las que el índice de asesinatos es bajísimo en comparación con los de otros países y otras ciudades del mismo tamaño. Pero en cambio sí que tenemos un alto porcentaje de desaparecidos, de gente que desaparece. Entonces jugar con esos datos, que también son reales y que me gusta, que porque yo creo que hay algo fundamental en cualquier novela, no solamente en la novela negra, pero en la novela negra, si me apuras, más. Y es que tiene que ser verosímil. No, uno, evidentemente todo esto es ficción y es lo divertido de escribir una novela, inventar y crear personajes, pero tiene que estar basados en algo que sea verosímil, porque si no nos deslizamos por la ciencia ficción. Entonces yo sí he tratado de que las bases de la novela sí que tengan los pies en el suelo y que tengan base real. De ahí no, el resto, evidentemente, no hay policías como los... Bueno, espero que
bueno,
no haya policías.
En tu caso, por ejemplo, ahí, ahora que vas a hablar de los policías, acaba la frase.
Espero que, bueno, nunca se sabe, pero la inmensa mayoría de los policías no son como los que yo retrato. Pero sí que volvíamos un poco a lo de antes con el tema de mi experiencia leyendo originales y leyendo tanta novela negra. Quería romper un poco esos clichés de policías. No solamente desde el punto de vista de la imagen, sino también hay algo que a mí, como sobre todo como lector español de novela fundamentalmente anglosajona y norteamericana, que son los creadores de la novela negra, hay algo que me chirría, y es que todos los personajes, por muy mal que les vaya, están deprimidos o medio alcohólicos, pero tienen ese
fondo bueno.
No solamente ese fondo bueno, sino esa necesidad de cumplir con su obligación. A mí eso no me cuadraba. Yo no veía a alguien que su mujer le acaba de abandonar, tiene problemas de alcohol, en su trabajo no está valorado, pero tiene que resolver el caso.
Por encima de todo.
Entonces, mis policías no son así.
Bueno, luego retomaré con una frase tuya que he leído en tu columna en Público en La Oveja Negra, pero antes quería hablar yo de, por ejemplo, la inspectora femenina, ¿no? Haber elegido una mujer, cuando estabas hablando tú de los policías que a ti te gusta retratar. En este caso, ¿por qué elegir un personaje femenino?
Hombre, fundamentalmente porque... Primero porque me parecía más interesante la historia. No, el problema es que no puedo destripar toda la... Pero me parecía más interesante la historia, su historia con su marido, viéndola desde el punto de vista de una mujer que viéndola desde un punto de vista masculino.
¿Y te ha costado meterte en esa perspectiva femenina?
La verdad es que no. Porque Iborra es una mujer muy fuerte y... eso es una característica también de normalmente de las mujeres que los personajes femeninos que aparecen en las novelas negras, pero no me ha costado nada, fue una de los primeros personajes que tuve claro, que iba a ser una mujer y que iba a tener estos problemas que tiene con el marido. Yo creo que realmente de momento es la que más éxito está teniendo entre los lectores. De hecho, Julián Ibáñez, que es el
autor del prólogo.
Del prólogo, ya me está pidiendo una novela de ella. No tenía previsto, pero sí que me están diciendo y me están pidiendo que haya continuación y que es el personaje que les ha interesado es el de la inspectora Iborra.
Pues yo decía que quería retomar una frase tuya que creo que he leído en tu columna La Oveja Negra, porque cuando tú decías, no, es que a mí no me cuadra personajes de policías que tienen muchos problemas, son alcohólicos, tal, 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 y que luego por encima de todo está ese sentimiento, ¿no?, del deber. Y creo que hay una frase tuya que dices, soy como la vida, no me gustan los finales felices.
Claro, es que esa es otra de los motivos por los que la novela negra, volvemos a la diferencia, no policíaca, enigma, thriller, sino novela negra, no tiene tanto éxito como los thrillers, las novelas enigma o la policíaca.
Donde todo se resuelve,
claro,
y vuelve el orden
efectivamente,
preestablecido.
En las novelas negras lo normal es que no haya final feliz. Eso para mí las hace no solamente más interesantes, sino más sorprendentes como lector. Yo no sé cómo va a acabar una novela negra. Normalmente, si cuando me enfrento a una novela policíaca, ya sabes más o menos. Y no te digo ya si es una saga. Evidentemente, ya sabes que por muy mal que le ponga las cosas al personaje principal, sabes que va
a sobreponerse.
Porque va a haber otra y otra. Entonces, es lo que te comentaba antes. Las novelas policíacas, para mí son no quiero decirlo
demasiado blandas.
Sí, y no solamente no quiero que suene en tono peyorativo, pero sí que son un poco más infantiles que las negras. Infantiles desde el punto de vista de que como los niños nos gusta que nos cuenten una y otra vez la misma historia. A mí las novelas policíacas, thriller, evidentemente hay gente que además mezcla los dos géneros muy bien y estamos generalizando. Pero sí que me interesan bastante menos como lector, como crítico, porque, ya te digo, porque hay demasiados elementos que se dan, que sabes que van a suceder. Es como
son demasiado previsibles.
Efectivamente, es como el cine americano, una cosa es ver una película de Scorsese y otra es ver un blockbuster. Tú sabes que el blockbuster, más o menos a los 15 minutos, ya sabes qué va a pasar. Eso es, exagerando, lo que pasa en las novelas policíacas. En contrapartida están las novelas negras, que evidentemente no sabes de qué te van a hablar. Ahora mismo estábamos hablando de que estábamos viviendo un momento. En España hay grandísimos escritores de novela negra ahora mismo. Pues se me ocurren...
Un top five, cinco novelas, tú que estás todo el día reseñando novela negra, de autores españoles imprescindibles desde tu punto de vista.
¿De todos los tiempos? ¿O?
Como más fácil te resulte.
Hombre, yo creo que nadie que le guste o que tenga un poco de interés por el género negro puede perderse Prótesis de Andreu Martín, porque yo cuando la leí hace ya tiempo, para mí es una novela que yo no pensaba que en España alguien podía haber escrito algo así, y mucho menos que se hubiera publicado, porque es una novela que habla de la violencia químicamente pura, sin ningún tipo de prejuicio. Y no es sí es una novela violenta, pero no es excesivamente, no se recrea en la sangre. Quizá un poco el final, pero es que toda la historia te lleva a ese final. Para mí es una novela absolutamente fundamental. De Julián Ibáñez yo recomendaría Gatas Salvajes, porque... De Julián Ibáñez realmente podría recomendar cualquiera, porque tiene un nivel... pero ahora, en su última etapa... Para mí la mejor es Gatas Salvajes, fue finalista en la Semana Negra de Gijón y es toda la esencia de este escritor, de Julián Ibáñez, está recogida en esa novela. El ritmo que imprime Julián Ibáñez. Julián Ibáñez tiene una cosa que es única. Para mí, yo no he encontrado un escritor que en España lo sepa hacer igual que él. Y es que te puede situar en una novela negra en un pueblo de Ciudad Real con unos personajes absolutamente creíbles y reconocibles y ser un novelón. Un novelón. Eso es complicadísimo. Situar una novela negra que tú te puedas creer en un pueblo de Ciudad Real solamente lo hace un genio como Julián Ibáñez. Y bueno, después de estos dos clásicos, ahora mismo hay para mí una nueva hornada de escritores fantásticos. Uno de ellos es Jordi Ledesma, que acaba de ganar el premio Pata Negra, al que yo también me ha ganado a mí, pero bueno, su novela es fantástica. Su novela se llama... No recuerdo bien el nombre.
Pero lo buscamos en internet.
Sí, es la última novela de él, está publicada con Al Revés. Lo que queda de la muerte es el título de la novela. David Llorente, que es un escritor de Madrid, con su última novela Madrid Frontera, también ha sido finalista del Pata Negra. Yo creo que además estos dos escritores tienen una característica y es esa búsqueda de romper los límites de la novela negra. Son novelas muy, 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 muy personales. A la gente que se aproxime a ellas les va a sorprender porque no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados a leer o a considerar que es novela negra. Un poco para eso, para ver que para los que dicen que en la novela negra ya está todo hecho y todo está contado, yo les recomiendo que se den una vueltecita por estas dos novelas, que se van a sorprender. Y quizá un quinto, que hay tanta gente buena, yo recomendaría a Daniel Pérez Morales, que no hace novela negra, hace novela enigma, pero bueno, para meter, porque es de lo que hablábamos un poco antes. Daniel sabe cuáles son las claves de la novela enigma, pero juega también con la novela negra. Hay gente que es así de buena, que puede mezclar los dos géneros, y son unas novelas muy trabajadas, situadas en Canadá, que eso lo hace todavía más complicado. Un escritor español hablando de Canadá, no te das cuenta de que es español. Pues, si él se cambiara el nombre sería un bestseller, pero bueno, es lo que tiene también el mercado en España, que no sé por qué vende mucho más la gente de fuera que los de aquí.
Bueno, por lo que has dicho, a Julián Ibáñez ya intuyo que le admiras.
Sí, muchísimo.
Lo has dejado claro y manifiesto. Y es el autor del prólogo de tu libro, de este libro titulado Ya no quedan junglas a dónde regresar. Y bueno, dice cosas estupendas y acaba con una frase así como: y unos giros del argumento que el lector se olvide de comer, cenar y arropar a la parienta o pariente hasta que babeante llega al final. ¿Qué? ¿Cuando leíste el prólogo?
Bueno, no te puedes ni imaginar. Porque...
¿Lloraste? De la emoción.
Pues prácticamente, pues, sobre todo porque tengo que contarte, claro, Julián es una persona muy especial. Y a mí me daba...
¿Vergüenza?
No vergüenza, me daba miedo directamente. Es mi primera novela y yo sé perfectamente que Julián, si no le gusta, me lo va a decir. Me va a decir, dedícate a otra cosa, no tiene ningún tipo de complejo. Entonces, cuando me escribió y me dijo que se la había leído en un día, y luego ya leí el prólogo, pues... ese ha sido uno de los primeros milagros que están sucediendo. Están sucediendo unos cuantos con esta novela, pero ese fue uno de los primeros, que a Julián Ibáñez no solamente se la leyera, sino que le gustara y me escribiera el prólogo. Tú fíjate cómo es Julián, que es el primer prólogo que escribe. Nadie le había pedido antes un prólogo. Y yo creo que no era el único que tenía miedo yo, pues, de enviarle una novela a Julián Ibáñez, porque si no le gusta no te va a escribir el prólogo. Eso tenlo muy claro. Y Julián, para mí es... aparte de ya considerarle amigo, me parece uno de los más de los escritores de novela negra más importantes de este país.
Y bueno, este prólogo de Julián Ibáñez y este premio Wilkie Collins, ¿te han dado alas? Quiero decir, tú ya habías publicado relato, ¿no? Ha
sí.
sido el salto del relato a la novela. ¿El futuro de Carlos Augusto Casas?
El problema es que con el premio, con Julián y con todo lo que está pasando, bueno, la crítica que hizo Luis Alberto de Cuenca de la novela también.
Otro que sabe lo que no
está. En fin,
están
por eso
escritos.
Te digo que están pasando cosas muy maravillosas con esta novela.
A ver si vamos a perder al periodista.
Esto es como lo de fumar. Ya no se puede. El periodismo es como lo de fumar. Uno no puede dejar de ser periodista. Puede ser ex periodista, pero ahí te queda algo y siempre esa visión es como una droga. Desde luego voy a seguir escribiendo, porque claro, ya te contaba antes que tengo hasta peticiones de la siguiente novela. El premio lo que hace es quitarte una serie de dudas de principiante y darte sobre todo una inyección de moral. Luego gente como Julián o como Luis Alberto, que les haya gustado tu novela y que además te animen a continuar. Luis Alberto dijo que estaba llamado para hacer grandes cosas, que esto también es una presión añadida, que no sé qué voy a hacer con ella. Pero sí, evidentemente, de hecho ya estoy dándole vueltas a la siguiente novela, que va a ir sobre el tema de la televisión, que es un tema
que también sabes mucho.
Sí, sé bastante y es bastante negro también. Me apetece mucho.
Bueno, antes de que entremos en detalles de tus próximos proyectos, vamos con otro temazo que tú has elegido, los Primal Scream. El tema se llama Rocks. ¿Algo que aportar?
Pues un poco también que lo que hablábamos antes con Iggy Pop. Es otra canción que me ha acompañado, que me recuerda sobre todo momentos muy divertidos, porque la canción es muy cañera y que los Primal son maravillosos.
Carlos Augusto Casas, autor de Ya no quedan junglas a dónde regresar, autor también de la columna La oveja negra en Público, que yo decía antes, bueno, yo creo que haces ahí, no sé si decir crítica literaria, pero desde mi punto de vista no al uso, en tanto que, por ejemplo, siempre sueles incluir como una especie de broche final una frase que invita a la reflexión. Antes citaba una y ahora voy a citar otra. El lado oscuro siempre revela más de nosotros que el lado luminoso. ¿Tú en qué momento empiezas a sentir ese interés o fascinación incluso por el lado oscuro?
Es complicado. Recuerdo sobre todo, puede ser este momento, recuerdo en la universidad cuando estaba estudiando periodismo que, bueno, en aquella época ya sabes cuáles son las lecturas más o menos obligadas cuando eres universitario y eres un poquito, tienes unas pocas inquietudes.
Kerouac, Bukowski.
Efectivamente, efectivamente. Y de repente un amigo mío, fíjate, que no sé, era como una especie de herejía, me dejó una novela de James Ellroy que se llama Jazz Blanco. Además era una portada así muy pulp, era una cosa como que el tenis me lo pasó por debajo de la mesa, que no nos vieran, ¿no? Porque nosotros que éramos pseudointelectuales, pues leer novela negra y con esa portada. Y lo contábamos de una vez, esa novela me voló completamente la cabeza. O sea, Ellroy me parece que ha revolucionado el género negro, y ya no solamente el género negro. Ellroy para mí es uno de los mejores escritores norteamericanos del siglo XX y va para el siglo XXI y a ver si alguien le supera. No te estoy hablando solo de género negro, me parece que Ellroy es algo que yo a la gente que no lo haya leído, de verdad que no pueden perderse una novela de Ellroy. Aunque ahora sus últimas haya bajado un poco, Ellroy ha refundado todo lo que es la novela negra. Y desde entonces empecé a interesarme por este género, empecé a interesarme sobre todo, pues ya te digo, porque como las editoriales mezclan, empecé a darme cuenta de la diferencia. Luego ya empiezas a leer a gente que realmente sabe y tal, y te explica cuáles son las diferencias, pero es evidente que son dos géneros distintos. Y te empiezas a dar cuenta de que, bueno, descubrir que jugar al Cluedo en un libro pues es menos interesante que por ejemplo, leerte Cosecha Roja de Hammett, que fue la primera novela negra. Hay un género que me atrajo, que siempre me llamó muchísimo la atención, Y donde es fundamental es el lado oscuro tanto de lo que hablábamos antes, tanto de la sociedad, que hay algunas que sí que se centran más en la crítica social, pero sobre todo a mí me atraen las de esa parte oscura que tenemos todos, ¿no? Que uno se da cuenta de que en determinadas circunstancias
ese lado oscuro puede aflorar.
Claro.
Que bueno, que al final parece, ¿sabes lo que ocurre? Iba a decir, al final parece que cruzar la línea no sea tan difícil o tan complicado como creemos, pero esto yo creo que también a nivel social da cierto miedo, ¿no? Por eso lo que tú hablabas de que a lo mejor no a todo el mundo le gusta el género negro, no a todo el mundo le gusta que no haya un final feliz, no a todo el mundo le gusta pues que quienes se suponen que deben velar por nuestra seguridad no sean personas limpias, porque quizá también a nivel social, y tú que has ejercido también como periodista de investigación y de sucesos, siempre nos gusta justificar la maldad, ¿no te parece? Justificar, quiero decir, estaba loco,
sí.
Perdió la razón.
Dar explicaciones.
Nunca decimos, es malvado.
No, claro. Esa tendencia a dar una explicación que nos valga y nos tranquilice, sí. Eso además
y que luego, por otra parte, permíteme que haga un inciso y una aclaración, eso puede, por otra parte, estigmatizar a los enfermos mentales. No tiene por qué ir asociado. Puede haber muchas personas que padezcan una enfermedad mental que no sean violentas ni hagan o ejerzan la violencia a lo largo de toda su vida, y hay personas absolutamente sanas que son malvadas.
Sí. De hecho, nos resulta más cómodo pensar que hay una explicación. Y si es algo relacionado con una enfermedad mental, algo así externo, nos quedamos mucho más tranquilos. Porque es muy difícil explicar ciertos delitos simple y llanamente pues porque a la gente le gusta la violencia o porque la gente es egoísta y no tiene escrúpulos. Eso nos hace más daño porque nos acerca al delincuente, nos hace más próximos a él. En cambio, si hay una enfermedad de por medio, si tiene algún tipo de trastorno, eso ya le hace distinto a nosotros. Es algo que normalmente en periodismo hacemos. Incluso cuando hablas con la policía, ellos sí están más acostumbrados a encontrarse con el mal, con la gente mala. Y sobre todo con la banalidad del mal, del día a día, de la gente, de todo lo que sucede, de por qué nos hacemos daños unos a otros, y realmente los motivos son realmente ridículos. El 90% de los sucesos que tratamos en periodismo tratan o con droga o con algún tipo de ambición o con una mezcla de alcohol, y son realmente no son tan interesantes como los que se reflejan en las novelas. El día a día es bastante más triste, más gris, y los delincuentes con los que te encuentras son muchísimo menos interesantes. Es alguien que ha perdido los papeles en una noche de alcohol, todo lo que estamos viendo de violencia de género. Eso es el día a día de muchos policías. Delitos que están relacionados con droga, delitos de violencia de género. Esa banalidad del día a día, yo creo que sí que es cierto que la camuflamos con ciertos elementos para dejarlos, para hacernos ver a nosotros mismos que somos muy distintos y no lo somos tanto.
En cuanto a tu labor periodística, el periodismo de investigación, igual que hablábamos antes un poco del estado de salud de la novela negra en España, ¿cuál es el estado de salud del periodismo de investigación?
Pues como el del periodismo general, muy mala. Muy mala, muy mala. En España, vamos a ver, para hacer buen periodismo de investigación...
Hace falta medios, claro, de entrada.
Y eso no lo hay.
Y tiempo, porque claro, también claro, vamos a matacaballo, las dos cosas, coloquialmente.
Las dos cosas que no tenemos. No tenemos medios, porque es muy complicado explicarle a alguien que no ha hecho nunca periodismo de investigación lo que necesitas para hacer realmente un buen reportaje. Y luego el tiempo. El tiempo es un tipo de periodismo en el que va en contra de lo que se lleva ahora, que son resultados garantizados y rápidos. El periodismo de investigación puedes tener más o menos claro por dónde tirar, pero nunca sabes lo que te vas a encontrar. Quizá en un reportaje que puedas emplear un mes, luego no es lo que tú te esperabas y no tiene la trascendencia que espera o que es necesaria para que se convierta en noticia. Entonces, en detrimento de este periodismo de investigación, pues se hace otro que es mucho más inmediato, mucho más efectista, digámoslo así. Yo he hecho muchísimas cámaras ocultas, muchísimas.
Sería como una especie de periodismo de consumo rápido, claro, como la comida rápida.
Claro, uno sabe lo que funciona en televisión, supongo que en radio también se sabe lo que funciona. Y si tú haces una cámara oculta con alguien al que le tienes que tapar la cara y distorsionar la voz, ya tienes unos puntos de audiencia ganados, porque ese volvemos
es
un
efectista.
Poco, claro, ese misterio y tal, lo que diga ya puede ser algo secundario, que tenga más o menos interés, que sea más o menos verdad, porque tú estás entrevistando a alguien que puede inventarse cosas, eso pasa a un segundo plano. Es más importante tener a alguien que cuente algo más o menos interesante y sobre todo eso, lo que te digo. Si tiene la cara tapada y la voz distorsionada, a la gente le interesa mucho más. Ese tipo de periodismo, que es pues, lo que hemos hablado, efectista, llámalo sensacionalista, se puede decir, es a lo que está tendiendo las cámaras ocultas. Por eso está teniendo tantos problemas el tema de hacer cámaras ocultas para hacer periodismo de investigación. Porque realmente se están utilizando para hacer otra cosa, no para hacer periodismo de investigación. Yo creo que la cámara oculta, y en otros países la legislación está muy clara, tiene que utilizarse cuando no tienes otro recurso para conseguir y la historia merezca la pena ser contada y tenga interés público. Todo lo demás no deberías utilizar la cámara oculta. Aquí la cámara oculta se utiliza para muchas otras cosas.
Bueno, como decimos, tú has trabajado como periodista en televisión, Televisión Española, Antena 3, 4, Telecinco, vamos, las principales televisiones de nuestro país. Y también me apuntabas antes, de cara a proyectos futuros, como que querías ambientar una novela en el mundo de la televisión,
sí,
o relacionada con la televisión.
Sí, es que la televisión
da mucho juego, muchísimo, por dentro y por fuera. Lo que
juego.
No ven los espectadores también,
no,
da mucho juego.
Muchísimo,
¿no?
Más, muchísimo más. La televisión tiene muchísimo de negro, muchísimo de negro. Sobre todo, además, es un poco también, no sé si me pasa un poco con la primera novela, ese contraste, lo que acabas de decir. La televisión por fuera,
el escaparate.
Claro, es algo brillante.
Colorista.
Todo el mundo sonríe.
Sí.
Hay que ver lo que
puñaladas traperas, sí, que luego hay entre bambalinas.
No, y no solamente puñaladas, sino lo que uno escucha todos los días en una redacción de televisión. Que no sé si sucede, porque yo hice radio hace mucho tiempo y en periodismo empecé en Diario 16 y no creo que haya que cambie mucho. Pero bueno.
Hombre, ¿sabes lo que ocurre? Que yo creo que la televisión, como tiene una mayor repercusión, obviamente... Pues quizá hay más egos.
Ese es uno de los problemas, pero no es el único, ¿eh? No creo que el principal problema o la base de mi siguiente novela sean los egos, que sí, que hay que lidiar con ello, te podría contar, pero no es el principal problema. El principal problema es, yo creo que aparte de la búsqueda absoluta de la audiencia, y es lo único que ahora mismo importa, pero que hasta cierto punto es lógico, porque la audiencia lo que te hace es que el programa continúe. O sea,
sí,
es
Carlos,
que
tú... pero claro, estamos llegando a un punto en el que ya puedes llegar a perder credibilidad, ¿sabes? O sea, yo entiendo que hasta aquí se buscaba un equilibrio, audiencia, credibilidad. Hemos visto todos ya casos que luego se ha demostrado encima que eran falsos y que todas las televisiones han estado dando alas a determinadas personas y la labor del periodista de entrada es cribar una información. Porque en una etapa como la que estamos viviendo, en la que cualquiera puede ejercer periodismo desde su casa a través de las redes sociales y con un teléfono móvil, o los medios de comunicación nos diferenciamos porque hacemos de criba o no tenemos sentido.
En la televisión eso ya no se hace. Y de hecho hay unos casos recientes que se ve. Todo te ciega si la historia es lo suficientemente buena. Todos sabemos cuáles son las historias que dan audiencia. O sea, no hace mucho, no tienes que pasarte mucho tiempo en televisión para darte cuenta que una historia va a tener audiencia cuando el caso más flagrante yo creo que es el de este individuo que engañó con la enfermedad de su hija. Nadie se planteó, ese es el día a día de una televisión. Tú esta historia dices, es una historia de interés humano, va a tener audiencia.
Pero hay que contrastarla.
Nadie lo contrasta ya. Primero porque no tienes tiempo y segundo porque no importa. De hecho, los programas en donde acudió este hombre han bajado de audiencia, han perdido credibilidad.
Para nada.
Y fíjate, la televisión ya fagocita hasta sus propios errores. Una vez que se han dado cuenta de que han cometido el fallo con este hombre, no han cribado y tal, lo que hacen son programas especiales para contar quién es este hombre, van a por él, le machacan, que me parece muy bien, pero eso igual deberían haberlo hecho antes. Todo vale para la televisión, absolutamente todo. Y cuando uno se pregunta por qué pasan estas cosas, es porque ya ni por tiempo, ni por ganas, ni por interés, las noticias se contrastan, se criban. Si la noticia es buena, es buena. Como era la frase mítica que te decían, en un poco cínica de periodismo, de que la verdad no te arruine una buena historia, eso pasa ahora a diario.
La búsqueda del titular también.
Sí, pero es que también es una tampoco quiero echarle la culpa completamente a los periodistas, quizás sí al medio en sí, pero los periodistas en el fondo ahora mismo con la precariedad laboral que hay. Ellos tienen que estar pendientes de la audiencia porque los programas se acaban. Y si acaban, ya no es que te quedes en la cadena, es que te vas a la calle hasta que salga otro proyecto. Entonces no es... yo creo que en muchos trabajos, si tuvieran que pasar un control diario, que es la audiencia, la gente estaría igual que los periodistas. El problema es que, bueno, que afortunadamente otros trabajos, pues esta especie de examen lo pasan a más largo plazo, al final de mes. Un periodista que trabaja en televisión lo pasa a diario. La audiencia te dice si estás haciendo las cosas bien o lo que quieren, no hacer las cosas bien, sino lo que quiere la audiencia y lo que no quiere la audiencia. Y eso es lo que genera todo el problema. Pero no creo que sea algo exclusivo de los periodistas. Yo creo que ese es el problema, que estamos demasiado pendientes de la audiencia, que la audiencia pone y quita programas a una velocidad increíble. Hay programas que duran duran una semana, dos semanas.
Pero esto está ocurriendo a nivel social en otros ámbitos, por ejemplo en el cine. Una película, claro, que se estrena un viernes, si el primer viernes coincides, por ejemplo, con un partido de fútbol importante, Dios no lo quiera, un evento interesante, y no llegas a unos mínimos, la película no llega al siguiente fin de semana.
Sí,
al margen,
sí,
de su calidad.
Evidentemente, evidentemente. Y no te digo ya con los libros. Los libros de las editoriales pequeñas duran en las tiendas una semana, dos.
Bueno, hay que recordar que en las tiendas está Ya no quedan junglas a dónde regresar, que es tu libro, Carlos Augusto Casas, premio Wilkie Collins de novela negra, publicado por Mar Editor, que es, bueno, Ediciones Irreverentes, que siempre me armo yo un lío, le tengo que preguntar a Miguel Ángel de Rus la diferencia, pero bueno, aquí en la portada verán Mar Editor, ¿no? Que es otra de estas editoriales que está haciendo mucho por la difusión de la cultura. Y de este debate que hemos entablado sobre la televisión y los medios de comunicación y el periodismo, te voy a llevar a tu labor dirigiendo la colección de novela negra y policíaca Estrella Negra en la editorial Cuadernos del Laberinto. Y yo me pregunto, ¿en qué consiste tu labor? ¿Tú qué haces?
Pues leer originales. Básicamente
leer. Y decidir
leer
los que se publican y los que no.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Y es una labor muy bonita, pero de mucho desgaste. Porque es verdad que recibes muchos originales que la gente o no se los ha dado a nadie o tiene unos amigos que no le quieren. Porque te puedo decir que siendo muy generoso, el 80% de las novelas que recibimos... no les han pasado ni el corrector de Word. Entonces yo no sé cómo hay gente que sí hay gente, no sé cómo hay gente que te puede mandar eso a una editorial. Luego, otra de las cosas que te das cuenta leyendo originales es la influencia que está teniendo las novelas de éxito en la creación. Entonces, te encuentras con escritores que acaban de empezar, que tienen 20 y tantos años, que te escriben su novela negra y que todos son clichés. Clichés que ellos creen
que funcionan.
Y que eso es lo que quieren las editoriales. Cuando, sobre todo si mandas tu original a una editorial pequeña, una editorial independiente, lo que quieren es que seas original.
Sí, pero luego también las grandes recurren mucho a eso de esto no es comercial.
Sí, claro. Es que todo depende de lo que quieres. De qué quieres hacer con tu carrera. Si tú quieres empezar en una grande, es muy complicado. Si no tienes nombre hecho ya, las grandes no apuestan ahora mismo por descubrir a nuevos talentos, porque el mercado está como está. Van a lo seguro. Y si puede ser una novela anglosajona, mucho mejor. Entonces, el siguiente camino son las pequeñas editoriales. Y las pequeñas editoriales no te van a publicar novelas que estén cortadas por el patrón de los bestsellers, porque no nos interesa. Porque, primero, nosotros no vamos a... Ya sabemos también cómo está el mercado. Esas novelas para nosotros no significa que vayamos a dar un pelotazo, no. Entonces, preferimos...
Esto es como la tele, hay que contraprogramar.
Claro. Tenemos que publicar lo que las grandes no quieren. Aunque sepamos que es calidad. De hecho, los cinco que te he dicho antes, las cinco autores que te he recomendado, ninguno publica en una grande. Realmente es que tienen un gran catálogo y si no es por sus autores extranjeros, a mí de las grandes no me interesa. Es que no, pero no porque las tenga tirria ni es que lo que me he leído de ellas y me tengo que leérmelo, no me interesa porque es un poco lo que hablábamos antes. Ellas sí que publican la misma historia una y otra vez y una y otra vez. La gente que está arriesgándose, que está contando historias negras de una forma distinta, está publicando en editoriales independientes, que sí se arriesgan con ellos y sí se mojan.
Bueno, pues a todos aquellos oyentes que en este momento están escuchando Onda Madrid, si les interesa la novela negra, que sigan tu columna en Público, La Oveja Negra, donde recomiendas esos libros que a ti te gustan. Y, por supuesto, que lean tu libro Ya no quedan junglas, ¿a dónde regresar? Viene avalado por un espléndido prólogo de Julián Ibáñez, viene avalado por un estupendo premio Wilkie Collins de novela negra. Y Carlos Augusto Casas, escritor, periodista, muchísimas gracias. Gracias una vez más por tu selección musical, que ahora nos vamos con Radio Futura.
Casi nada.
Ahí
muchísimas
nada.
Gracias, Isabel.
Y Luis Perdiguero, que ha estado hoy en la realización técnica. Hasta pronto, Carlos.
Gracias.
Ya se retira el sol y los hombres acechan, sentados a la puerta del bar. Las parejas se van por la carretera, y aquí viene Simón con su extraño andar. Hola, Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres tomar? Dicen que siempre cuentas la misma historia, es lo que esperan todos, se sienten mejor. Que tu padre murió por quemar la iglesia, que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. De tu cráneo rapado al cero, quitas la gorra de obrero y sortea la cuestión, Simón. Vuelve a enfilar tus pasos hacia la calle. Si llamas a esa puerta, sale una mujer que te ofrece alimento de vez en cuando y da conversación si te portas bien. Hola, Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres comer? ¿Has visto el engaño en sus ojos? Que ya no tienen más que decir. Los golpes ya no duelen, ay, Simón. Si pusieras tu cuerpo en acción, vale más que te largues fuera del pueblo. Recita tu oración y no pienses mal. Tendrás allí el aliento de los luceros y tal vez. siente el calor de algún animal. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. De tu cráneo rapado altero, quita esa gorra de obrero y sortea la cuestión. Dicen que siempre cuentas la misma historia. Es lo que esperan todos, se sienten mejor. Que tu papá murió por quemar la iglesia. Que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. De tu cráneo rapado al cero, quita esa gorra de obrero. Sortea la cuestión, Simón. Sortea la cuestión, Simón.
when all that counts is how to change. Stop, stop, talk about who's to blame when all that counts.